Estás escuchando SBS en español.
En Cibertendencias con nuestra experta en Internet y nuevas tecnologías, Bianca Vaquero, comenzamos hablando de las medidas adoptadas por las autoridades deportivas para combatir el racismo en el fútbol y en las redes sociales.
La UEFA se une a la Premier League en un boicot que van a hacer en las redes sociales por los continuos actos de racismo contra sus propios jugadores. Desde el pasado viernes hasta el 3 de mayo, las redes de los organismos y futbolistas permanecerán en silencio, en símbolo de protesta. Es la primera gran medida de este tipo, ¿no?, en el fútbol, un enorme llamado de atención tanto a Twitter, Instagram o Facebook para que revisen esos protocolos contra los abusos ante el racismo. El presidente de la UEFA expresó su apoyo a esta decisión de la Premier League. Según dijo, ha habido abusos tanto en el terreno de juego como dentro de las redes sociales. Dice que esto es inaceptable y que tiene que ser detenido con la ayuda propiamente de las autoridades públicas, legislativas y sobre todo de los gigantes de las redes sociales. Dice que permitir una cultura de odio, que todo esto crezca impunemente es muy peligroso y no solo para el fútbol, sino para la sociedad en su conjunto. Han sido muchos jugadores de distintos equipos los que han sufrido este tipo de ataques a través de las redes sociales, como por ejemplo Anthony Martial del Manchester United, Antonio Rudiger del Chelsea y algunos otros, también el inglés del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, quien recibió ofensas de este tipo. Thierry Henry, que es del Arsenal, decidió cerrar incluso sus cuentas de Twitter e Instagram por este mismo motivo. Según apunta, dice que se retirará de las redes sociales hasta que las personas que tienen ese poder, ¿no?, sean capaces de regular estas plataformas con el mismo vigor y ferocidad que lo hacen con los derechos de autor. También dice que el gran volumen de racismo, intimidación y tortura mental contra individuos es demasiado tóxico para ignorarlo. Tiene que haber algún tipo de responsabilidad. Dice que es demasiado fácil crear una cuenta, usarla para acosar sin ningún tipo de consecuencia y seguir siendo anónima. Las reglas de la comunidad de Twitter, Instagram y Facebook son bastante estrictas sobre este tipo de casos de racismo, discriminación por sexo o religión o lenguaje de odio en general, sobre todo tras la presión social surgida el año pasado, no lo olvidemos. No obstante, figuras como Henry consideran que las medidas son insuficientes. La Premier League ha estado impulsando políticas y mensajes contra el racismo a través de su iniciativa No Room for Racism, o No hay espacio para el racismo. El movimiento NRFR representa el compromiso de tomar medidas contra esta discriminación, según Richard Master, que es el director ejecutivo de la Premier League. También dice que envía un mensaje claro a todos los aficionados, que todos y cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante para desempeñar en este desafío y la denuncia de comportamientos racistas en cualquier lugar que ocurran. Esta iniciativa también lanza una serie de compromisos con el fin de generar mayores oportunidades y progreso profesional para afrodescendientes, asiáticos y otras minorías dentro del fútbol, además de acciones para erradicar prejuicios raciales. Y la lucha contra el racismo en el fútbol no solo va dentro de los organismos rectores, ¿no?, del deporte rey. EA Sports o Electronic Arts Sport, a través del juego FIFA 2021, también impulsa medidas contra abusos raciales. A principios del mes de marzo, Electronic Arts vetó a uno de sus usuarios, Patrick O'Brien, por atacar verbal y racialmente a un exjugador del Arsenal, Ian Wright. O'Brien, de 18 años, perdió un partido de FIFA, del videojuego, utilizando la figura virtual de Wright, y despotricó completamente contra el actual comentarista. Le envió hasta 20 mensajes abusivos y inmediatamente denunció la acción, right. Luego este chico pediría perdón al exjugador después de ser llevado ante el juez y fue obligado a hacer una donación a una entidad antirracista. Eso sí, no recibió ningún tipo de condena penal, lo que indignó al propio Wright. Sin embargo, lo que hizo Electronic Arts es vetar a O'Brien para poder disputar algún tipo de torneo en su plataforma. Y terminamos con la frase que reiteró Electronic Arts Sports, que es que no hay lugar para el racismo en ninguna parte.
Si te creías que lo habías visto todo sobre las deep fake o las noticias falsas profundas capaces de manipular vídeos y audios, pues no, Bianca nos cuenta sobre una nueva modalidad de deep fake.
Ahora mismo hay algo más. Hay un grupo de investigadores que han demostrado que se puede usar también para crear mapas falsos. Tal y como detalla un equipo de investigadores de la Universidad de Washington, es posible generar imágenes satelitales deepfake utilizando una inteligencia artificial. Generando sus propios deepfakes, los investigadores esperan ahora poder también crear una herramienta más potente para detectar este tipo de deepfakes en imágenes satelitales. Según los propios investigadores indican, pudieron aplicar edificios, estructuras y vegetación de diferentes lugares del mundo, ¿no? En uno determinado. En una de las pruebas, por ejemplo, aplicaron sobre un mapa de la ciudad de Tacoma, en Estados Unidos, vegetación falsa de Seattle, e incluso metieron edificios de Pekín. Y bueno, estos mapas pueden ser de utilidad para comprender, por ejemplo, cómo era en el pasado un lugar, o cómo se transformaría si se realizaran ciertos cambios, ¿no? Pero, lógicamente, a menudo, no es este. Según relatan los investigadores, estos deepfakes en imágenes satelitales se pueden utilizar como se utilizan prácticamente muchos deepfakes, que son para desinformar. No es ninguna novedad, desde hace milenios los mapas se han falsificado y modificado para engañar al enemigo, en guerras o en ciertas rencillas entre países. Sin embargo, cuando uno ve imágenes satelitales, ¿no? Creemos que son reales porque a fin de cuentas son fotografías del lugar, no en realidad son interpretaciones como antaño eran hechas a través de un cartógrafo. No tiene por qué ser así, los deepfakes de imágenes satelitales son la prueba. Creen que, por ejemplo, si un intruso accede a imágenes satelitales de un equipo militar, por ejemplo, pueden añadir estructuras falsas como puentes o lo que sea para atrapar al enemigo. También se podrían ocultar edificios importantes, objetivos del enemigo con tal de que no sean descubiertos. Para hacer estas imágenes satelitales falsas, el equipo de investigadores utilizó redes GAN. Mediante este tipo de inteligencia artificial por confrontación, es muy fácil crear un nuevo contenido y es lo que se utiliza, por ejemplo, para crear los rostros falsos. Ahora, mediante ingeniería inversa, esperan crear herramientas capaces de detectar fácilmente este nuevo tipo de deepfakes.
Y hay una nueva medida en la Unión Europea para los contenidos calificados de terroristas. Bianca Vaquero nos amplía la información.
El contenido que sea calificado como terrorista tendrá que ser eliminado de Internet en solo una hora. Ese es el nuevo requerimiento aprobado en Bruselas por el Parlamento Europeo en un movimiento que ha recibido, lógicamente, críticas de algunos defensores de la libertad de expresión. Este es el último paso de una saga que ya dura años y que empezó en medio de una ola de ataques del grupo terrorista ISIS en toda Europa. En respuesta, los legisladores europeos promovieron una nueva legislación para evitar la creación y formación de células terroristas. El contenido extremista disponible de manera muy sencilla en Internet fue uno de los objetivos de este impulso y que ahora se ha traducido en una nueva legislación sobre las publicaciones dentro de todas las redes sociales. La nueva ley afecta principalmente a los proveedores de contenido y no a los usuarios finales, al fin y al cabo. Por lo tanto, son las empresas que alojan estas publicaciones, incluyendo servidores de páginas web, redes sociales y tal, las que tendrían que seguir esta reglamentación. Una vez que estas empresas reciben el aviso de que están alojando contenido terrorista, tendrán solo una hora para eliminarlo o deshabilitar el acceso. Este aviso podrá ser recibido de las autoridades de cualquier país de la Unión Europea y si no se cumple, las empresas se enfrentan, por supuesto, a cuantiosas multas que dependerán de la gravedad del incumplimiento y el tamaño de la compañía responsable. En respuesta a los miedos de que esta ley pueda fomentar la censura, las nuevas reglas eximen a los proveedores de monitorizar o filtrar contenido que publican, por lo que, digamos que sobre el papel no tendrán que implementar una censura previa, ¿no?, a los comentarios o publicaciones dentro de sus plataformas. En la práctica, es probable que estos filtros sean necesarios, ya que la nueva regulación especifica que una vez que se haya denunciado el contenido, la compañía tendrá que tomar medidas específicas para evitar que se propague, lógicamente. Por lo tanto, sería necesario un sistema de filtración capaz de detectar copias, ¿no?, o versiones del contenido original. Además, para las empresas tendría más sentido, económicamente hablando, implementar filtros que bloqueen contenido de manera preventiva en vez de tener a personal dedicado expresamente a responder a las peticiones de las autoridades. Por lo tanto, aunque la ley no obliga a implementar filtros, pues serían prácticamente imprescindibles, ¿no? La otra gran crítica que ha recibido este tipo de regulación se centra en un posible uso para censurar contenido crítico, pues como se suele hacer, ¿no? Pues de política. La trampa, pues como suele ocurrir en estos casos, está en lo que se define pues como contenido terrorista, y si simplemente hablar o informar de terrorismo contaría como ello. El texto, eso sí, hace referencia a las definiciones en la Directiva contra el Terrorismo en Europa, las que añade pues más contenido como instrucciones, por ejemplo, para fabricar explosivos, armas de fuego u otro tipo de armas. Probablemente para contrarrestar estas críticas, el reglamento incluye una protección para material periodístico, educacional, artístico y de investigación. Por lo tanto, pues los medios de comunicación, educadores o artistas que usen un contenido no asociado con el terrorismo, pues no deberían de sufrir las consecuencias. Esta ley entrará en vigor un año después de ser publicada en el Boletín Oficial, pero eso solo será el principio. A partir de entonces, cada país miembro de la Unión Europea tendrá que desarrollar leyes nacionales que implementen estas reglas, ¿no? Por lo tanto, es parecido un poco a la nueva directiva esta del copyright, el famosísimo artículo 13, que despertó muchísima polémica al obligar a implementar pues, directamente filtros en Internet.
Muchísimas gracias, Bianca Vaquero, y hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.